enfocados en cada tema. Hablamos con los expertos.
Está con nosotros la licenciada en Psicología por la Universidad Católica, Alejandra Fernández, quien trabaja en el ámbito de la educación desde hace 16 años, en otras tantas cosas, pero no vamos a leer todo su currículum, que es bastante largo, y actualmente está cursando una maestría en Psicología Educacional. Ha realizado estudios en España sobre adicciones y es columnista en diversos medios de comunicación, y hoy la tenemos con nosotros. Buenas noches, Alejandra.
Buenas noches, un placer acompañarlos en este inicio y todo el éxito para ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Ya de entrada, un tema que hemos conversado fuera de aire y una preocupación, porque el tema este de la diferencia entre hombres y mujeres, entre el cerebro masculino y femenino, ha dado lugar a mucha literatura de tipo psicológico, que a veces uno no sabe cuánto hay allí de investigación científica y cuánto hay de estereotipos culturales. Por ejemplo, me refiero a aquel famoso viejo libro de los hombres son de... No, las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, ¿no? O Pilar Sordo, la chilena que también ha dado a conocer muchas conferencias y libros, Viva la diferencia. Pero a veces, como es literatura de divulgación, uno no sabe hasta cuándo hay de verdad. Y esto es lo que queremos preguntarte primero. ¿Hay de verdad investigación científica al respecto de diferencias claras?
Sí. Me gustaría dejar claro dos cosas. Primero, que cuando vamos a un kiosco y vemos en revistas pseudocientíficas la foto de un cerebro y dice, según estudios de... Hay que tener cuidado, porque ahí muchas veces hay engaño y está comprobado científicamente por estudios que cuando se muestra una investigación con un cerebro o con una foto de una imagen cerebral, la gente tiene tendencia a creer mucho más que si no está esta fotografía. Entonces, para ir a la ciencia tenemos que ir a la fuente y tenemos que ir a estudios, como decías tú, Miguel, que sean con validación científica. ¿Esto qué quiere decir? Investigaciones universitarias y que tengan un rigor científico determinado. Si vamos a esto, y en particular tú mencionabas que yo estoy haciendo la maestría, neuropsicología es la ciencia también que se encarga de ver todos estos tipos de estudios. Lo que arrojan los estudios últimos, con toda la tecnología que hay, es que sí hay diferencias en el cerebro del hombre y la mujer. De hecho, el cerebro del hombre pesa casi 100 gramos más que el de la mujer. Eso no quiere decir que los hombres sean más inteligentes, y lo aclaro de entrada. Ahora, sí hay diferencias, y las diferencias que se han encontrado es que es en la conformación ya intrauterina del feto, y lo que lo determina son las hormonas sexuales, esta diferencia. Después va a tener diferencia en las reacciones, en cosas básicas, instintivas, pero también hay un peso, y es muy grande, que es el cultural y el contextual, digamos. No solamente la cultura, sino el contexto en cómo fuimos educados con esto de ser hombre y de ser mujer. Y hay algo que se llama plasticidad neuronal, que nuestras neuronas van variando y se van construyendo las redes neuronales en cuanto al contexto también. Hay algo que viene predeterminado, pero también hay algo genético, pero también hay algo que es adquirido y que el cerebro, en las últimas investigaciones, se ve que va variando. O sea, no es como antes que se pensaba que esto era como una computadora que venía del disco duro programado de antes y ahí teníamos toda la información y punto. Esto sigue variando.
Es decir, que el medio ambiente en el que uno moldea. Desarrollo moldea también. Sí. El propio cerebro.
Sí, sí, exactamente. Hay diferencias entre el hombre y la mujer, y yo, haciéndome eco del título de Pilar Sordo, celebro esa diferencia. Es lo más divertido que puede haber hecho la naturaleza, Dios, o en quien crea el que está escuchando. Es lo más divertido y lo más desafiante.
¿Cuáles crees que son esas diferencias más notorias que podés ver?
Son muchísimas, pero en la convivencia se ven varias. Por ejemplo, en la forma de resolver los problemas que tiene el hombre y que tiene la mujer. El hombre es de poco hablar, le gusta más bien ser más introspectivo, en el sentido de cuando tiene un problema, trata de reflexionarlo y comunica la resolución cuando la tiene. Y de hecho, la mujer es todo lo contrario, como que necesita ir haciendo los pasos, como construyendo la decisión a nivel oral. Está muy relacionado esto con todo el tema del mundo sentimental. La mujer es mucho más emocional que el hombre es más instintivo en ese sentido. Y una cosa que quiero aclarar, Viviana y Miguel, es que estoy generalizando.
Claro.
pueden haber oyentes que digan, no, yo soy todo lo contrario. Bueno, genial, eso también es divertido, porque hay parejas que es inversa la psicología. Incluso sí. El hombre tiene mucho de femenino y la mujer mucho de masculino en eso, y se complementan y está muy bueno. Pero el tema es que esa diferencia, a veces, si nosotros partimos de la base equivocada de que somos distintos pero no nos complementamos, se pueden generar las rispideces en esto. Sí. Por eso una base fundamental creo que es la comunicación. Y hay un mito que quiero tirar abajo ya de entrada, que es que la mujer, por esto de ser sentimental, muchas veces dice, bueno, si no te nace, entonces es que no tiene validez. Por ejemplo, si a vos no te nace ser cariñoso, ¿para qué te lo voy a pedir? Claro. Y en realidad el hombre es tan simple en ese sentido psicológicamente, la mujer es mucho más rebuscada, es tan simple que necesita y agradece que se le pida lo que uno necesita. Mirá, en realidad a mí me pasó en terapia con una pareja que decía, bueno, necesito que seas más cariñoso. Y para el hombre ser más cariñoso era decirle buenos días cuando se levantaba, no sé, prepararle de repente el café... Cosas simples. Ahora, la mujer necesitaba otro tipo de cosas. Decía, no, yo soy cariñoso. No, pero tú no sos cariñoso. Bueno, definamos qué es ser cariñoso o estar en los detalles.
Para vos,
para ti, ¿qué es ser cariñoso? No, si no se da cuenta, entonces no tiene mérito. Pues si yo se lo digo, y es todo lo contrario. Es, bueno, yo necesito que tú estés en este y en este detalle.
Claro, lo importante es decirle al otro lo que uno está necesitando, ¿no?
Necesita y le gusta. Uh-huh. ¿Por qué está condenado esto de si yo te lo pido no es algo natural? No, el hombre necesita esto. La mujer es mucho más, mismo me preguntabas diferencias. Cuando llega de trabajar, la mujer necesita como hacer un conteo de lo que le pasó en el día muchas veces, como para poner en orden y tratar de desconectar, porque esa es otra característica que después la vamos a ver. Nosotras solemos estar prendidas a todo y no dejamos ir, y el hombre es mucho más, bueno, voy a trabajar, lo dejo, etcétera.
Sí.
Entonces la mujer cuando llega quiere conversar, y el hombre... tiene esa capacidad también de poner el cerebro en pausa y de aislarse de las cosas, y de repente está mirando la tele, y está mirando la tele, todo su ser está mirando la televisión, y se aísla del mundo y no escucha, de repente, si tienen hijos, uh-huh, lo que le está diciendo, o le dice que sí, como el perrito del auto que hacía con la cabeza a la mujer, y cuando la esposa le pregunta o... no tiene ni idea de lo que le estaba hablando.
A mí me pasa igual un poco eso también. Yo en eso creo que soy un poco hombre, porque la verdad es que no puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo.
Bueno, esa es una característica que tenemos las mujeres, sí, que tenemos más atención distribuida, por esto que hablaba de las diferencias del cerebro, tenemos más atención distribuida que el hombre. Uh-huh. Porque está bien, si nosotros lo pensamos desde la naturaleza, sobre todo más antiguamente, ¿no? Ahora, con la modernidad, la mujer trabaja, etcétera, y tiene una vida fuera de casa. Pero antiguamente la mujer se tenía que encargar de muchas cosas a la vez. No sé, cocinar, amacar al bebé, darle de mamar, llevar al otro a la escuela, hacer una multiplicación mientras que estaba viendo que ponían la receta, etcétera. Entonces tenía que tener una atención distribuida. El hombre se focalizaba y en eso tenía éxito y se olvidaba del resto. Otra diferencia sustancial es que esto que decía, la mujer suele tener dificultades para soltar. ¿Qué quiere decir esto? La mujer que nos está escuchando ahora, o me pasa a mí como mamá, tengo un nene enfermo, uno de mis hijos enfermo, me voy a trabajar, yo me voy con el problema al trabajo. Me voy y me voy pendiente de si la persona que está a cargo le tomará la fiebre, si sabe que a las 6 horas se le vence el antifebril, si, no sé, 10.000 cosas.
No, y decidimos que a veces es mejor estar nosotras.
Estar nosotras, porque nadie lo va a hacer mejor que nosotras.
Exacto.
Otra característica masculina, femenina. Y el hombre es todo lo contrario. Si dejó encargado a su bebé con determinada persona, delegó y se olvidó.
Diste vuelta a la página,
sí,
y estás en otra cosa.
Hice zapping, cambié de canal. Exacto. Y toda mi energía está puesta en el trabajo. ¿Esto quiere decir que los hombres sean más eficientes o más efectivos en el trabajo de la mujer? Negativo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene atención distribuida. Puede estar con la cabeza en este problema, pero puede ser una excelente profesional o una excelente empleada en lo que esté haciendo, en la tarea que esté haciendo, puede focalizar esto. Ahora, su emoción está dividida.
Claro. Perdóname, Alejandra, igual ahora ya tenemos que ir a la pausa, pero quiero tomar un apunte de algo que dijiste antes, que yo lo he visto mucho en la comunicación y algo leí sobre eso, de que la mujer suele decir las cosas a veces con renglones invisibles. Te digo A para que en realidad entiendas B y date cuenta. Y los varones, cuando decimos A, decimos A. Y me ha pasado que amigas me dicen, Miguel, ¿qué me quiso decir mi esposo cuando me dijo esto? No te quiso decir nada, te dijo lo que escuchaste. ¿No? Es decir, es tan simple
es
como
literal.
Esto. Somos literales. Y a veces hay como esa cosa de querer interpretar a ver dónde es que está lo que quiso en realidad y entonces vos quedás como loco, ¿no?
Sí, además, perdón que caiga en ejemplos cotidianos, pero creo que es la forma de ejemplarizar el conflicto justamente que se genera. Cuando llega la mujer de fuera de la casa y el hombre está haciendo algo y... ¿Cómo estás? Bien. No, pero te pasa algo, porque tenés cara de que te pasa algo. No, no me pasa nada. Y al final, después de tanta insistencia de parte de la pareja, puede ser viceversa también, ¿no? Pero se da mucho más en las mujeres hacia los hombres, el hombre se termina molestando de que la mujer no crea que realmente no le pasa nada y que son fantasías de repente que tenemos nosotras de como somos muy controladoras también, queremos saber qué pasó mientras que no estábamos. Entonces, tal vez pasó algo y por eso es esa cara. Y en realidad es una proyección nuestra frente a nuestro esposo o nuestra pareja.
Y yo creo que también, si la mujer está callada, preocupate, ¿no?
Ah, sí. Bueno.
Entonces la mujer, cuando ve al hombre callado, dice, ¿qué estará pasando por esa cabeza? Y capaz no está pasando nada.
Es la caja de la nada.
Exacto.
Después lo hablamos después de la pausa.
Ahí va. Continuamos bajo la lupa en El Espectador. Queremos contarles que, bueno, estamos con la psicóloga Alejandra Fernández hablando de la psicología de género. Antes de continuar con la entrevista, recordarles los medios de comunicación. Pueden enviar mensajes de texto al 8810 y si envían con la palabra allí lupa, nosotros vamos a sortear entradas de cine para la película La Resurrección de Cristo, que vamos a hablar de ella. Es un estreno del día de mañana. El original se llama Risen, una película muy particular porque habla de temas religiosos, pero desde la perspectiva de un ateo, una cosa bastante particular sobre la historia del cristianismo. Vamos a recordar también que nuestra cuenta en Twitter es @bajolalupa810 para poder seguirnos y comunicarse a través de Twitter. O también tenemos página en Facebook, pueden visitarnos. Allí también luego dejaremos las mismas notas del programa a través de Facebook en Bajo la Lupa en El Espectador. Bueno, Alejandra, continuamos contigo. Antes de ir a la pausa, Viviana tiró así una bomba al aire que no entendí de qué habló, que es la caja de la nada, dijo.
La caja de la nada es como, yo lo denomino con otra nomenclatura.
Perdón, espero que es una metáfora, ¿no?
Sí. Sí, no es que haya nada, sino que hay, pero tienen la capacidad de ponerlo en pausa. Es como una especie de congelamiento y ponen el cerebro en pausa. Característica del hombre que yo personalmente como mujer envidio, pues la mujer suele sufrir más de ansiedad y de estrés. Gracias a que no puede despegarse y queda como pegoteada con las situaciones afectivas, etcétera.
Digamos en bruto, ustedes no pueden dejar de pensar.
No.
Nosotros sí.
Incluso al tratar de tomarnos nuestros momentos de descanso, las siestas, que son entre comillas, porque nunca dormimos porque, diría una santa, la loca de la casa, la cabeza sigue funcionando. Es como que no tenemos esa capacidad de apagarlo como tienen ustedes tan prontamente. Y después también algo que es importante es las emociones versus los objetivos que tienen los hombres y las mujeres. Nosotros al ser, no quiere decir, y no quiero que esto se transforme en una cosa polarizada, hay puntos medios y hay matices, pero estamos como en una especie de caricatura para que quede bien gráfico. Además, yo me imagino la gente en la casa que lo está escuchando y dice, sí, a mí me pasa. Si tiene todas estas, preocúpese, señora, o preocúpese, señor. Pero algunas también es sano, ¿no? Es como en psicología. Es buenísimo tener algo de obsesivo, algo de psicopático, algo de... Es buenísimo porque esa es la salud, la verdadera salud, porque lo necesitamos siempre. En la pareja este es como el ingrediente picante. Es lo divertido, si no sería aburridísimo. Y en esto que decía de la emoción y del objetivo, claro, la mujer al ser más emocional y más sentimental le cuesta mucho más disfrutar de las cosas cuando está mal emocionalmente. Le afecta y mucho. Si está atravesando por un momento difícil en la pareja, o si se peleó con un ser querido o con una amiga, o está atravesando un duelo, o de repente tiene un hijo con algún problema, suele llevarlo o suele teñirse todos sus vínculos o todas sus actividades de este sentimiento. Es como que la globaliza. El hombre es mucho más, tiene como compartimientos estancos donde él tiene cajoncitos donde pone ciertas cosas y que en algún punto cuando él lo decide se conectan. Es mucho más fácil así, porque claro, cuando yo pongo la cabeza en la almohada me dormí. Claro. Cuando yo voy a trabajar, trabajo. Cuando yo, la mujer no quiere decir que no lo haga, sino que le cuesta una energía psíquica superior a la del hombre. Por eso es esto que decía Vivi también de, bueno, es la caja de la nada.
Bueno, también eso a veces yo he visto en algunos conflictos que hay personas que de repente te dicen, bueno, la pareja, no el varón, si está en el fútbol, no mandó mensaje en 2 horas. Como que no existió, pero en realidad es porque cambió de caja, entonces se olvidó del resto de las cosas.
Ahí, ¿no? Vamos a hablar del tiempo libre, Miguel, que creo claro, que es muy importante. Si el hombre ve muy atareado a esa esposa y le dice, bueno, ¿por qué no te tomás un tiempo para vos, anda a caminar? La mujer le va a dar una lista interminable de razones por las cuales sería irresponsable tomarse un tiempo. Entonces empieza, ¿no? Porque fíjate que si yo me tomo ese tiempo, ¿quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? ¿Quién no sé qué? ¿Quién va a buscar a los chicos? El hombre le va a tirar abajo todo con razones, no, yo me cargo de esto, la cena puede estar después, no te preocupes, y la mujer no lo va a hacer. Ahora, el hombre, vos le decís, o ni siquiera le decís, che, descansá, se lo toma al pie de la letra y no hace nada, y encima la mujer lo va a observar y con una bronca va a decir, pero ¿cómo puede ser que no se dé cuenta todo lo que hay que hacer y está sentado ahí?
Si
o está
me dijiste.
Bueno, pero es eso de leer entre líneas, ¿no?
Es
esto
una
que
broma,
tú decías,
una
sí,
broma.
Esto que tú decías de la mujer dice, pero en realidad quiere decir.
Bueno, esto yo lo he visto mucho con adolescentes, clásica, que la novia se pelea con el noviecito, lo echa y le dice, no quiero verte más, y el tipo entendió literalmente y no vuelve, aunque la extrañe. Y ella queda llorando en la casa diciendo, ¿por qué no volvió si me quiere? Porque le dijiste que no viniera más.
Claro.
No, pero él tendría que darse cuenta que tiene que luchar y volver, muy complicado.
O esas enigmáticas que les mandamos, che, se acerca mi cumpleaños y vos sabés que justo vi unas botas, ¿sí? Nunca, nunca
no
casaron
la
idea.
La caja te
no,
podrá aparecer
ahí está.
Nomás.
Claro. Entonces, posible. Si querés las botas para tu cumpleaños, decile, me encantaría antes que me regales algo que no me gusta, como suele suceder a veces, si no te conocen bien, porque a veces no tienen por qué estar en los detalles
o
ni en esos mensajes,
o
que no voy a usar, regálame lo que me gusta. A eso me refería con pedir, ¿no?
Bueno, pero igual tenés un problema, porque me decís, ¿qué te gustaría? Y te tratan de poco creativo, tenés que ingeniarte y tratar de sorprender, y ahí entras en crisis.
Y somos complicados.
Tenés que buscar un manual.
Bueno, o hablar ahí con ciertos contactos que tengas.
Asesoramiento femenino.
Exactamente,
entonces,
claro, que te tiren un poco de línea con eso, ¿no? Pero la mujer tiene esa tendencia a ser pulpo, querer controlar todo, querer estar en los detalles de todo. Y claro, eso es muy muy desgastante, muy estresante, sí, porque estar en todos los detalles y en el fondo nos cuesta mucho delegar, porque ahí hay algo de eso que tú decías, Viviana, de, bueno, yo lo puedo hacer bien y dudo, no por la capacidad del otro, sino porque no esté con ese amor y esa dedicación,
claro,
ese
sentimiento.
Claro, yo creo que
nosotros nos quedamos más cómodas o tranquilas si lo hacemos nosotras.
Sí.
No sabemos eso
teniendo
de delegar.
Todo
teniendo todo bajo control.
Igualmente hay hombres que son un poquito así también, por eso está sí, bueno eso de que hay matices. Y Miguel, por ejemplo, es así.
Bueno,
hay que reconocer.
Sí. Igualmente,
estoy en todo.
Es bueno, ¿sabes, Vivi? Que nosotros sepamos, y yo pongo énfasis en esto con los chicos que trabajo, con los jóvenes, en el tema de la elección de pareja. porque hasta que no sabemos qué es lo que necesitamos, podemos elegir mal.
Sí.
Y elegimos un patrón determinado que después repetimos y nos encontramos en el mismo punto de la relación que fracasó y decís, ¿y qué pasó? Que tengo un radar, que atraigo este un imán, ¿qué es lo que pasa? Entonces, personalidades, por ejemplo, como decís tú, Miguel, es un poco así. Vamos a suponer, una mujer muy exigente, muy autosuficiente, muy... Dice, lo más cómodo sería elegir una persona que fuera muy manejable, muy manipulable.
Sí.
Pero probablemente esta mujer a los 2-3 meses se aburra de una personalidad así. Lo que necesita, a pesar de que ella es muy... Y la lógica o el sentido común diría, no, que no se encuentre con una persona que la desafíe, que sea también un poco así. Eso es lo que le haría bien, en realidad.
Sí.
Ahora, muchas parejas fracasan por eso mismo. Porque piensan que el modelo de hombre o el modelo de mujer tendría que ser tan opuesto que en realidad después se torna aburrido, sobre todo con las personas que tienen una personalidad que es bastante dominante.
Sí, a veces tienen una obsesión, por ejemplo, no sé, con la limpieza, y bueno, no podrían estar con una pareja que no los ayudara, no los colaborara en nada, ¿no? Digo, eso también, porque a la larga se termina, ¿no?
Sí, ahora, ¿qué pasa? También ahí entramos en otro tema, vamos abriendo como ventanas.
Ahí está.
De la convivencia. Bueno, en la convivencia, ahí una pareja se casa enamorada, no se casa amándose. Que es distinto. El enamoramiento es una emoción. Es intensa y efímera. Dura poco tiempo. Y el amor es un sentimiento. Es más duradero y más estable en el tiempo. Entonces, si no se da la transformación del enamoramiento al amor, ahí es donde fracasan el 90% de las parejas.
A la mínima de cambio.
La mínima de cambio es apretaste la pasta de dientes de una manera que no me gusta, dejaste la toalla mojada arriba de la cama. Querés educar a nuestros hijos y ahí ya entramos en un terreno mucho más complicado. Porque cada uno viene con la mochilita de lo que hicieron sus padres con ellos y esto del matrimonio es poner en común. Y de acá sacamos una cosa nueva.
O la clásica, vos no eras así cuando te conocí.
Bueno, es que eso es... De pasar del enamoramiento, que parece que es todo perfecto y que sos ideal y de que todo me... No te veo ningún defecto, quiero estar todo el día pegada contigo, a empezar a ver, acercarme a ti y empezar a ver cosas que no me cierran demasiado. El verdadero amor, el maduro, es el que elige a la persona que tiene al lado a pesar de esas cosas que no te gustan, pero que no te matan, porque ese amor que ustedes sienten puede superar esas dificultades. Ahora, si vos no aprendés a amar, vas a fracasar en todas las parejas porque siempre vas a querer estar enamorado. Y esto es como una montaña rusa. Si siempre querés estar arriba, en realidad en algún momento vas a bajar en picada.
Bueno, antes de que sigamos entrando en crisis, lo que están escuchando, vamos a ir a una breve pausa. Les recuerdo los medios de comunicación, mensajes de texto al 8810. Pueden hacerle consultas a Alejandra en el último momento que tendremos con ella de esta entrevista. También pueden mandar correos electrónicos a bajolalupa@espectador.com. También en nuestra página en Facebook pueden escribirnos Bajo la Lupa en El Espectador. Ya volvemos.
Continuamos.
Bajo la Lupa.
En El Espectador.
Seguimos en Bajo la Lupa escuchando a este cantante, guitarrista, compositor de rock y blues. No les voy a decir quién es, pero la verdad que la música es increíble.
Pensé que se te iba a escapar, pero no.
No. Una ayudita nomás. Bueno, seguimos entonces en Bajo la Lupa. Nos pueden escribir mensaje de texto al 8810 con la palabra Lupa. Nos ponen su número de cédula y su nombre para participar del sorteo de las 2 entradas de cine. Y bueno, seguimos hablando un poquito más, Miguel.
Con Alejandra, antes que se nos vaya, ya quedan poquitos minutos, han llegado muchas preguntas e incluso, me contaba Viviana recién, han llegado muchos mensajes de parejas, ¿no?
Sí, por ejemplo, dice, los mejores éxitos en esta nueva iniciativa, se necesitan programas que atiendan temáticas diferentes e importantes. Un abrazo y besos, Fabricio y Bárbara. También tenemos otro de Carlos, también, de Las Piedras, que dice, muy interesante el comienzo de este programa. Y tenemos también de, a ver qué más, de Martín y Verónica, que también dicen que el programa está muy bueno. Y dice que, bueno, que este programa es un programa para parejas. Justo este tema es para parejas.
Este tema de hoy, sí. Pero en realidad buscamos que sea para toda la familia, obviamente, ¿no?
Claro,
pero...
y además esto se aplica, perdón que te corte, Miguel, se aplica a jefe, empleada, empleada, jefe, o viceversa, para los compañeros de trabajo, para todo.
Me imagino, para la educación, porque lo tenés un hijo varón, una hija mujer.
Por supuesto.
Si la hija mujer te quiere contar lo que le pasó, va a contarte una película de 2 horas con lujo de detalles y no la interrumpas, ¿no? Y el varón, si le preguntás cómo te fue hoy, bien.
Sí, y la madre va a perseguirlo para que le haga una bitácora de todo el día y el niño va a colapsar, pobrecito, porque su psicología no está preparada para dar todo ese detalle. Pero, sin embargo, las madres somos muy, en ese sentido, muy controladoras. Y, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Y cómo fue? Etcétera, etcétera.
Sí, gran interrogatorio.
Sí. Una característica más que quería compartir con la audiencia es cómo el hombre disfruta más cuando llega al objetivo. Se marca objetivos y llega ahí. La mujer, otra vez, por el tema emocional, disfruta mucho más del proceso. El hombre, si no lo logra, es como que él también en el tema laboral se realiza mucho a través del trabajo. Tiene mucho que ver la autoestima con el éxito laboral en el hombre. En cambio, la mujer... la tranquilidad emocional, la estabilidad emocional, el tema de autoestima, engloba mucho más toda la parte afectiva, es como que más abarcativa. En cambio, el hombre, si por ejemplo está muy bien, pero la laboral está regular, suele afectarle también en su vida afectiva.
Ahora estaba pensando, no sé si se aplica, leí en uno de estos libros una vez la anécdota de... esto de que para el hombre es importante las metas cuando te vas de vacaciones. Por ejemplo, si el varón se va de vacaciones, solo está feliz cuando llegó a la meta, a la cabaña, al camping, la estancia, donde vaya. Es decir, hasta que no llegó, el tipo está estresado. Y eso es verdad, estás tocando bocina, dale, vamos de una vez, vámonos. Y la mujer, cuando arrancó a armar el bolso, ya está de vacaciones, está feliz, copada, demora una vida, porque ella ya entró en las vacaciones y todavía no llegamos, ¿no? Es decir, se ve esa diferencia en eso,
sí,
también.
Sí, se va en eso, se ven los tiempos o la eterna discusión. O los hombres son muy lentos o las mujeres somos muy rápidas. Porque para salir de casa, por ejemplo, suele suceder que uno de los dos es más lento que el otro. Es que en realidad tienen distintos tiempos. Uh-huh. ¿Cómo medimos la lentitud o la rapidez de uno? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la media aritmética en este caso? Eso lo marca la pareja, pero son generadores, todo lo que estamos diciendo, un poco en broma, con este tono de caricatura, como decíamos en el bloque anterior, pero son generadores de conflictos de pareja y que muchas veces son irreconciliables. Sí. Y que pueden llevar a un desgaste. También, en ese sentido, hay que apelar al diálogo, pero también hay que apelar a ceder en esto. Bueno, yo tengo estas manías, estas características, y tú tenés las tuyas. Respetemos nuestras manías, negociemos nuestras manías,
sí,
también.
Sí, que con el tiempo a veces se van acrecentando más y es
con
complicado.
El tiempo de matrimonio y con el tiempo cronológico
edad.
De edad. Exacto, lo que era una característica de personalidad, un rasgo, se agudiza mucho más con la edad y se rigidiza.
Se fosiliza.
Sí. Se fosiliza, se calcifica, sí. No sé con qué otro término.
No entras
término.
Con nada.
No, y es mucho más difícil. Y de hecho, los que tenemos abuelos que están casados todavía, vemos que las discusiones se dan por tonterías. Que vos decís, ya esto lo tenían que haber superado. O sea, 40 años de casado y siguen discutiendo por esta tontera. Porque sí.
Se repiten.
Porque no quieren ceder ninguno de los dos. Y en ese sentido es casi hasta divertido verlos discutir por quién va a atender la puerta o quién va a contestar el teléfono.
Igual se ve como algo que, por ejemplo, ya a veces pasan los 30 años de casados, los 40 años de casados y se separan, ¿no? Eso, hay algo ahí que no está desde la base, hay algo que está mal, hay algo que... Porque si llegan los 30 años de casados, 40 años de casados y deciden, bueno, ya no te aguanto más, yo por mi lado, vos por el tuyo.
Lo que pasa es que, Viviana, también es la permeabilidad que tengas para aceptar al otro y dejarlo entrar a tu vida. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando me hacen esa pregunta. Hay gente que pasa por la facultad y está años y sale y no sabe nada.
Exacto.
Porque solamente calentó la silla y simplemente no quiso ser permeable a aprender todo lo que alguien le quiso enseñar. De la misma manera en la pareja. Vos podés compartir la vida con alguien, pero no en todo el sentido de la palabra. Podés vivir con esa persona. Y también muchas veces hay otras situaciones que sostienen esa pareja. Muchas parejas no se separan por sus hijos, etcétera, sí, hasta que los ven que están encaminados y ahí se separan. Como si a esos hijos de 30 y pico no les doliera la separación de sus padres. Ese, claro, es otro tema.
Ahora, claro, sí, yo una vez te escuché hablar, Alejandra, sobre un fenómeno que da para otro programa, que es el fenómeno del nido vacío.
Sí.
Te escuché afirmar esto, me parece interesante retomarlo por lo que preguntó Viviana, de que a veces la pareja, con el tema de los hijos, al estar centrados en los hijos, empiezan, obviamente, a vivir entre ellos dos como dos extraños durante años, sí, porque hace tiempo que no se comunican en la intimidad, realmente. Porque el tema son otras cosas,
sí,
y cuando los hijos se van se dan cuenta que hace años que son...
Y aterroriza sentarte cara a cara y decir quién sos. Porque,
claro,
hubo un paréntesis que no me di cuenta de qué pasaba. Y por eso también mucha de la angustia de cuando se van los hijos es eso. Es no me quiero quedar, sí, sola con...
Exacto.
Porque no sé quién es ya a esta altura. Y tengo miedo de que esto no funcione. Porque funcionaba siendo padres, no siendo pareja. Entonces, sí, esas cuestiones suelen poner en crisis a muchos. Por eso también es que se abona de parte de los padres, y ahí abrimos otra ventana, lo que es el síndrome de Peter Pan y de estos hijos que cada, uh-huh, vez en esta sociedad pasa que cada vez se casan más tarde, se van de la casa más tarde, etcétera. No solamente por el beneficio del hijo, sino porque ahí hay una contrapartida.
Claro.
También me conviene a mí como padres de que haya alguien que me mantenga joven porque tengo un hijo en casa, de que me mantenga ocupado en saber si la madre de repente tiene 35 o 38 años y no me duermo hasta que no venga el nene, o le tengo la cena pronta,
sí,
o
sí,
vivo pendiente de...
Y ahí tienes lo que se ha llamado los adolescentes crónicos.
Sí, ¿no? Exacto.
Aunque tengan 40.
Por... Sí, sí, sí. En estas latitudes la adolescencia cada vez se estira más.
Sí, se estira, sí, cada vez más. Alejandra, tenemos que irnos en un minuto. Nos gustaría, si tuvieras que dar un consejo, yo sé que todo esto es enorme, ¿no? Pero un consejo para resolver algunas de estas diferencias, si tuvieras que pensar en lo más importante, ¿qué sería?
Yo creo que dos pautas. Una, el diálogo, estar abiertos al diálogo. Y la segunda es no presupongas nada de tu pareja. No des por supuesto algo. Siempre habla en el sentido de que a veces, esto es un término psicológico, pero a veces nosotros podemos proyectar miedos o cosas nuestras en el otro y en realidad el otro está a años luz de esto que yo estoy pensando. Entonces, el mejor antídoto para cualquier dificultad de pareja es el diálogo. Creo que eso es lo fundamental. Y hay que animarse al diálogo, porque cuando uno cuenta, se expone al otro, pero también se expone a la respuesta del otro. A veces tenemos miedo de plantear ciertas cosas porque tenemos miedo de lo que se viene.
Sí. Igualmente, en esto que decís, yo creo que otro tema, seguimos abriendo ventanitas, que es un gran obstáculo que yo veo en la comunicación, es que tenemos muchas excusas para no dialogar cuando vos tenés la televisión prendida, el celular en la mano, y entonces habría que volar toda la tecnología para sentarnos cara a cara, en silencio, y hablar. Cosa que a veces... Es difícil hoy que uno tenga la iniciativa de generar ese espacio.
O cambiar la escenografía, defender nuestros espacios, salir de casa. Aunque me puede decir el que está escuchando, no, pero lo caro que sale vivir acá y cómo voy a salir. Salí a caminar, eso es baratísimo, todavía es gratis, sí, en este país. Salí con un mate, la rambla, conversás,
a tomar aire.
Sobre todo con el boleto viene bien salir a caminar.
Claro, también. Y hacemos ejercicio que para la nutricionista que viene, sí, nos va a decir que eso es buenísimo también.
Bicicleta.
Exactamente.
Seguramente. Alejandra, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos aquí en Radio El Espectador, porque, bueno, es dar un poquito de luz a tantos temas de la vida cotidiana, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Bueno, un gusto para mí y mucha suerte con el programa.
Gracias.
Bajo la lupa, en El Espectador.
Un espacio con óptica propia.
Todos los miércoles a las 21 horas.
Conducen Miguel Pastorino y Viviana Parrone.
Bajo la lupa.
Por El Espectador. En todo el país.